Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Muchas gracias por acompañarnos y por participar, si usted gusta, en esta edición México. A 5 días de haberse llevado a cabo la elección de la histórica revocación de mandato en México, hoy vamos a echar un vistazo a las diferentes lecturas que se dan a lo que sucedió el pasado 10 de abril. Como habíamos dicho en programas anteriores, para que esta elección fuera vinculante, la votación, al menos el 40% de los votantes tendrían que haber emitido su voto, y no fue así. Entre los estados que registraron más participación están Tabasco, Chiapas y Campeche, que creo no es algo sorprendente. El presidente López Obrador celebró este resultado y dijo en un discurso vía video que más de 15 millones de mexicanos y mexicanas están felices y quieren que continúe hasta septiembre del 2024, cuando finalizará su mandato. Hoy escucharemos lo que se reporta, lo que se analiza y se observa sobre el resultado de esta votación revocatoria tanto en la República Mexicana como de quienes votaron en el exterior. Esto último lo haremos en la segunda media hora. Comenzaremos por escuchar cómo se desarrolló la votación en México. Para eso, como cada viernes, le doy la bienvenida a mi compañera y colega Citlali Sáenz. ¿Qué tal, Citlali? Adelante.
Hola, Chelis, buenas tardes a ti también. Bienvenidos todos nuestros amigos del auditorio. Pues ya comentabas esta consulta de revocación de mandato, un ejercicio democrático de participación ciudadana que se llevó a cabo el domingo pasado. Fueron aproximadamente 16 millones de mexicanos que salieron el domingo a las urnas a hacer este refrendo. 15 millones de estos 16 millones aproximadamente votaron porque continuara el presidente Andrés Manuel López Obrador y concluyera su periodo que se tiene previsto hasta el 2024. Pero algunos analistas consideran que pues esto es un mensaje de apoyo al presidente de la República, a su partido, y sobre todo lo ven con miras a las elecciones del 2024 y a unas elecciones que se van a realizar en el 5 de junio de este año para renovar 6 gubernaturas de la República Mexicana. Así que pues también hay claroscuros, algunos consideran que pues la participación no fue suficiente para ser vinculante, y esto también pues manda la señal de que la gente no quería participar, y el no participar también era una muestra de su decisión, de su no participación, como si hubiese sido un voto de rechazo. Pero platicamos con Camila Martínez, ella es una joven que es simpatizante del partido Morena, participa con ellos en algunos proyectos, y ella hizo recorridos por distintas casillas alrededor de la Ciudad de México, pero ella nos platicó cómo ve este tema de la participación más allá de que si eres simpatizante o no de un partido. ¿Por qué es importante que como ciudadanos abracemos esta figura de la consulta ciudadana, de la participación democrática, donde uno con su voto puede decir si está de acuerdo o no, o puede pedir quien mantenga su gobierno durante el tiempo que se haya sido electo, o si se puede salir y terminar antes, como en este caso esta revocación de medio término del presidente López Obrador? La mayoría de los que participaron, les recuerdo, pues fueron quienes le pidieron que continuara López Obrador y que concluyera su mandato. Pero vamos a escuchar lo que platicó Camila Martínez. Para hablar sobre este tema de la revocación de mandato, de este ejercicio del domingo pasado que vivimos en México, le aprecio muchísimo a Camila Martínez. Ella es simpatizante de Morena, egresada de la carrera de Comunicación Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que además ha sido muy activa en redes sociales, sobre todo para verificar cómo nos fue en esta consulta. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Citlali? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, contentos, ¿no?, con el resultado que tuvimos de la revocación de mandato este domingo. La verdad es que superó con creces las expectativas que teníamos. Justamente el día anterior hacíamos cálculos de cuánto estaría bien que saliera a participar ese día en la consulta, y basándonos un poco en el ejercicio anterior de consulta, que fue el del juicio a los expresidentes, donde participaron aproximadamente 7 millones de personas, pues bueno, lo que pensábamos era que si salían 12 millones de personas, entonces pues quería decir que había habido un muy buen resultado, ¿no? Que había habido un crecimiento de la gente para participar en esos procesos de consulta ciudadana. Y bueno, pues nos llevamos una sorpresa al ver que se calcula que entre 15 y 16 millones de personas participaron en todo el país, ¿no? En ese sentido, creo que ha habido un avance en ese tema de participación ciudadana. Creo que la gente cada vez está más consciente de la importancia de salir a las urnas a emitir su voto, que al final pues es la forma de expresar nuestras opiniones, nuestras voces con lo que está sucediendo en todo el país, ¿no? En ese sentido, estamos muy contentos porque pues sentimos que es un avance.
Y, por ejemplo, tú recorriste algunas casillas, ¿detectaron algunas irregularidades o, en general, cómo vieron esta jornada del domingo pasado?
Sí, a mí me tocó, bueno, yo estuve recorriendo ahí algunas casillas en la demarcación Benito Juárez, en la Ciudad de México, y la verdad es que ahí estuvo bastante bien en cuanto a que no tuvimos incidencias negativas. Lo que sí tuvimos, por ejemplo, fue mucha más participación de lo que esperábamos, sobre todo una casilla especial en la calle de Avenida Coyoacán, tenía 2 horas de fila para poder participar. Hubo otras demarcaciones donde sí hubo incidencia, incluso hubo un detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, porque pues, justamente intentaron robarse unas urnas, ¿no? Entonces, hubo incidencias pequeñas en la Ciudad de México. Tengo entendido que en el Estado de México, en Veracruz y en Michoacán, sí hubo cosas un poco más subidas de tono, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que ya están las autoridades pues revisando ese tema, ¿no? Y investigando qué fue lo que sucedió. Pero realmente lo que general, ¿no? La participación el domingo fue bastante tranquila y la gente acudió a participar de manera normal.
Camila Martínez, el tema de la relevancia de la consulta, ya nos dabas el contraste de la consulta del año pasado donde se puso a consideración de la población si se quería enjuiciar o no a los últimos 5 expresidentes. En este sentido, ¿tú qué ves de importante más allá de las simpatías de un partido político o de otro, o de un gobierno u otro? ¿Por qué es importante una consulta?
Yo creo que las consultas pues, siempre son una forma de darle voz a la gente, ¿no? O sea, creo que en este país desafortunadamente todavía no terminamos de abrazar esta parte de la democracia participativa, porque durante muchísimo tiempo pues la gente solamente se le pedía su voto cada 3, cada 6 años en las elecciones, y estamos acostumbrados a que quienes toman pues las decisiones del país pues sean la clase política, ¿no? O sea, sea un grupo muy reducido de personas que a eso se dedican, ¿no? Como si las decisiones del país no nos impactaran directamente a todos y a todas, ¿no? Entonces yo creo que las consultas sirven para eso, ¿no? O sea, para que la gente pueda tomar decisiones de lo que les impacta directamente en sus bolsillos, en su vida diaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa creo que es la primera parte importante de la consulta, ¿no? Ha habido una lucha desde hace muchísimos años para democratizar este país, ¿no? O sea, yo recordaba así el 68, ¿no? Y esto que pedían, ¿no? El poder hablar, el poder que se les escuchara, ¿no? A esos estudiantes. Y bueno, como a partir de eso, ¿no? Pues se ha ido impulsando, el 88 también fue súper importante, cómo se ha ido impulsando que la gente, que la ciudadanía tenga herramientas para poder decir si está de acuerdo o no con lo que se está haciendo en el país, ¿no? Y bueno, pensar que la revocación de mandato no es un ejercicio que se hayan inventado en 2018 las personas de Morena o de la Cuarta Transformación, sino que es una lucha que viene dando la izquierda desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el que ahora tengamos esta oportunidad, a mí me parece que tenemos que tomarla, ¿no? O sea, yo creo que cualquier oportunidad que tengamos de poder salir a las urnas a expresarnos, yo creo que deberíamos de tomarla más allá de si votamos a favor de que se quede el presidente o en contra de que se quede, o si simplemente tachamos las dos opciones, ¿no?, para anular el voto. Creo que sí es importante que salgamos para que haya un pulso de lo que está sucediendo en el país, ¿no?, y la mayoría, ¿no?, pueda elegir el proyecto con el que está de acuerdo. Entonces, eso me parece muy importante. Y otra cosa que me parece muy importante es presentar el precedente, ¿no?, de esos ejercicios, ¿no? Yo creo que muchas de las personas, y es justo lo que hablaba en la fila de la casilla con algunas de las personas que estaban esperando para votar, que les decía, oigan, si ustedes hubieran podido revocar la presidencia de alguno de los presidentes anteriores, ¿no? ¿A quién habría sido y por qué? Y todos tenían una presidencia que les hubiera gustado revocar por distintos motivos, ¿no? Hubo un señor que me dijo, no, pues yo por el FOBAPROA, ¿no? Yo creo que sí hubiera revocado la presidencia. Otro que me dijo, no, yo por la guerra contra el narco. Entonces, pues son ahora sí que vivencias y heridas que hemos tenido, ¿no? Por políticas con las que no estamos de acuerdo, pero sobre todo también porque no hemos tenido la oportunidad, ¿no? De pues hablar y generar estas herramientas que fortalezcan el poder que tiene la ciudadanía para decidir si se quedan estos presidentes o se van. Y ojo, o sea, ahora son presidentes, ¿no? O sea, la ley federal de revocación de mandato se logró solamente para la presidencia. Hay algunos estados que tienen la herramienta de revocación de mandato, sin embargo, pues son derechos que no se ejercen, ¿no? Entonces esperemos que, pues, ya después de este primer ejercicio federal, podamos replicarlo también en otros estados de la República con gobernadores y gobernadoras y que pronto también lo podamos hacer a nivel municipal, ¿no? Porque yo creo que eso ayuda muchísimo a expresar a la gente y sobre todo a la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, ¿no? Que no piensen que simplemente porque se les dio ¿no? La confianza del voto en un momento, entonces pueden desconectarse de la sociedad, pueden empezar a gobernar por sus intereses, ¿no? Sino que sepan que a la mitad de su periodo va a haber una ciudadanía, va a haber un pueblo que esté evaluándolos y que salga de nuevo a las urnas para decir queremos que continúe o bien queremos que se vaya, ¿no? Entonces yo creo que esa es toda la importancia de la revocación de mandato.
Sobre todo que se puedan exigir el cumplimiento de las promesas que se hacen en campaña, que se dé un seguimiento. ¿Y tú consideras que este ejercicio no acaba el día de la elección?
Definitivamente. No, yo creo que este es un ejercicio que, como te decía, se tiene que, vamos, es dar una herramienta más de participación ciudadana, pero que tiene que ir además acompañada de muchas posibilidades de que la gente informe y discuta, ¿no? Otro ejercicio que además ahorita viene muy pues sí, pues muy ad hoc hablar de ello porque estamos a unos días de que se discuta en la Cámara de Diputados, pero es en el tema de la reforma constitucional en materia eléctrica, todas estas asambleas que se han hecho alrededor del país, donde las legisladoras y los legisladores han acudido con la gente a contarles los argumentos de por qué sí o por qué no la reforma eléctrica, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de democratizar el país, ¿no? O sea, dejarnos de esta idea de solamente los técnicos, ¿no? O solamente los políticos pueden opinar sobre este tema o pueden entender lo que se está decidiendo, ¿no? O sea, yo creo que si el tema de las tarifas nos afecta a todos, ¿no? Si el tema de la seguridad energética nos afecta a todos, entonces es importante que se socialice el tema de la iniciativa que se está votando y sepamos bien qué es lo que está discutiendo adentro de la Cámara de Diputados. Entonces, eso, ¿no? O sea, creo que la revocación es un ejercicio muy importante para democratizar, pero que necesariamente requiere de participación democrática diaria, ¿no? Para poder pues, realmente escuchar las voces de las personas y con eso pues votar de mejor manera y tener otras herramientas para que la gente pueda pues, decir sus opiniones.
Camila, tú eres muy jovencita, pero ¿tú cómo percibes esta mentalidad ya de los mexicanos, de la ciudadanía, que sí estamos dejando de ser espectadores?
Sí, no, definitivamente. Y yo creo que parte de eso ha sido también el cambio tecnológico, ¿no? Yo celebro de verdad la apertura que ha habido, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de las plataformas de medios alternativos que se han hecho, ¿no? O sea, yo creo que ahora todas las personas pues saben que ya la comunicación, por ejemplo, ya no es un tema simplemente de yo te mando la información de manera unidireccional, yo como gobierno o yo como empresa de comunicación te mando la información y tú no tienes ninguna posibilidad de expresarte ni de dar tu opinión ni de contrastar los puntos de lo que tú viste, tú crees o tú viviste, sino que ahora creo que gracias a las redes sociales y gracias a todas estas formas alternativas de comunicar, la gente también está hablando, ¿no? Se está involucrando y se está investigando mucho más, ¿no? O sea, ya existe mucha menos posibilidad de que haya una sola narrativa de, por ejemplo, las noticias, ¿no? O sea, ya son una serie de grandes personas que están hablando de lo que sucede, y yo creo que eso también pues cambia la forma, o sea, el poder comunicar también cambia la percepción que tenemos nosotros pues de nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que se ha habido avances muy importantes, claro que falta todavía bastante, ¿no? Pero bueno, yo creo que parte del resultado es lo que vimos ahora en la consulta, ¿no? O sea, un 16% de todo el país que ese día, a pesar, ¿no?, de estas pues trabas que hubo, ¿no?, salió a las casillas a votar. Veía en redes sociales gente que decía: mi casilla está a 5 kilómetros de mi casa, ¿no?, pero voy a salir a votar, ¿no? Entonces, bueno, ver también, ¿no?, a partir de esta, de este ímpetu que ahora tiene la gente de salir a participar y a votar, ¿cómo hacemos para garantizar que tengan pues todas las condiciones para que puedan salir a votar, pues mucho más sencillo que tener que recorrer 5 kilómetros para llegar a sus casillas, ¿no? Este es un problema de ahorita. Otros problemas que creo que habría que revisar, por ejemplo, es que hubo una queja cuando lo del juicio a expresidentes, porque, por ejemplo, habían las boletas, muchas no estaban traducidas a lenguas originarias, ¿no? Entonces, justamente algunos grupos, sobre todo del ejército zapatista, dijeron: nosotros queremos participar y no tenemos el material para poder ejercer nuestro voto, ¿no? Entonces, pues sumarnos a esas exigencias y pues garantizar que todas las personas que puedan participar lo puedan hacer en igualdad de condiciones, ¿no?, y que realmente se promueva que la gente participe.
Así es, como depende de la perspectiva, se ve el vaso medio vacío, medio lleno, pero al final te parece que es un paso hacia adelante por la democracia participativa, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo sí creo que poco a poco vamos a ir acostumbrándonos más a este tipo de ejercicios, ¿no? Y esperemos que ya después de esta primera actividad se pueda pues activar el mecanismo de la revocación de mandato para futuros gobiernos y se nos consulten otras cosas, ¿no? O sea, creo que ha habido, por ejemplo, en la Ciudad de México ejercicios similares. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se votó por el segundo piso, cuando hubo este referéndum de si se construía o no el segundo piso, y recuerdo, yo estaba muy pequeña en aquel entonces, pero que salí a votar con mis papás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se deberían de exigir, ¿no? O sea, si van a hacer una obra que está afectando a buena parte de la población, ya sea a favor o en contra, ¿no?, pues que realmente podamos ser todos quienes estamos decidiendo, ¿no? Sí, por supuesto, hay propuestas de campaña, pero bueno, si hay un tema que puede ser controversial, pues yo sí creo que debería de votarse directamente sobre ese tema en específico para que la gente pudiera opinar qué le parece.
Claro, y sobre todo este que comentas del segundo piso fue precisamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, como jefe de gobierno. ¿Algo más que quieras comentar ya para concluir nuestra conversación, Camila?
Simplemente comentar, ¿no?, esta cosa que pensaba cuando estaba viendo esta gran fila ahí en Avenida Coyoacán. Vi mucha gente que fue a votar con sus hijos y con sus hijas. La verdad es que me pareció emocionante, me recordó justo esto que contaba ahora de cuando fuimos a acompañar a mis papás a votar en lo del segundo piso, pero que me parece muy importante cómo ahora hay una generación que está creciendo con estos ejercicios de participación como si fueran algo normal, ¿no? O sea, yo creo que incluso para mi generación todavía esto es algo nuevo, pero hay niños y hay jóvenes que ya les va a parecer normal, ¿no? Y creo que eso es benéfico, ¿no? O sea, creo que eso pues lo que va a ayudar es a entender de una distinta la política, ¿no? Justamente donde haya ciudadanía mucho más activa, donde todas las personas puedan participar y no se quede ya en un cúmulo pequeño de personas en las decisiones de todo el país. Entonces, yo me quedo pues contenta con eso que vi, ¿no? Contenta con la participación de todas las personas, pero sobre todo la presencia de las personas más jóvenes y de los niños, ¿no? Porque creo que eso es parte de democratizar el país y que en un mediano plazo pues vamos a ver los resultados positivos en México próximamente.
Bueno, pues te aprecio muchísimo, Camila Martínez, que nos hayas tomado la llamada y platicado con nuestros amigos en la edición México de Línea Abierta.
No, pues muchísimas gracias. Y también importante, ya para cerrar, la participación que hubo en el extranjero. También hubo personas que participaron en la revocación de mandato, que se inscribieron ahí con el Instituto Nacional Electoral y salieron a participar. Me parece que fueron como 8,000 personas las que votaron, Pero sí. Eso, ¿no? O sea, como también que, o sea, qué bonito, ¿no? Que estando viviendo del otro lado de la frontera, ¿no? En otro país, sabemos, ¿no? Que su corazón sigue siendo mexicano y que por supuesto que están interesados e interesadas en opinar de lo que sucede en el país. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, seguir promoviendo, ¿no? Que las personas que están en el extranjero pues puedan también salir a participar. Y de verdad, muchísimas gracias por la entrevista.
No, gracias a ti, Camila. Que tengas lindo día. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Pues este tema de la revocación de mandato, esta perspectiva de abrazar este ejercicio, esta herramienta que tenemos los ciudadanos para poder participar de alguna manera en las decisiones de la clase política, que antes estaban solamente centradas en un pequeño grupo y estamos tratando de colarnos por ahí como ciudadanos. Pero por lo pronto vamos a hacer una pausa y tenemos más. Vamos a regresar vamos a hablar con un académico sobre este análisis que estamos haciendo de la revocación de mandato. Regresamos.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Y pues sí, este tema de la revocación de mandato ahora, cómo se ve, cómo fueron los resultados en el mapa de la República Mexicana y el tema de, pues, cómo se ven también hacia el futuro, cómo lo toman los analistas y los expertos. Luis Ángel Hurtado, él es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas electorales. Ya habíamos platicado sobre este tema la semana pasada con él, pero nos da su perspectiva después de las elecciones. Vamos a escuchar esta primera parte que nos comentó.
Ahora, sobre los resultados, ambas partes, como es una dinámica proceso tras proceso, trataron de posicionar narrativas en las cuales destacaban pues el éxito de la jornada. Otros decían, traen un discurso adverso diciendo que no fue un éxito, y porque pues aquí hay una intencionalidad completamente política. Desde mi punto de vista, y lo digo como una persona que se ha dedicado al estudio justamente de las elecciones, de los procesos electorales y por supuesto las campañas políticas, este proceso de revocación de mandato nos dejó ver, por una parte, el gran elemento que actualmente tiene Morena como primera fuerza política de nuestro país. Las personas que acudieron a emitir su voto están completamente convencidas de que la única fuerza o la única vía o el único proyecto que existe para que México pueda, digamos, desarrollarse a futuro, es el proyecto que encabeza Morena y, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de casi 15 millones de mexicanos. Si lo ponemos en contraste con otras elecciones, si en ese momento fueran justamente los comicios electorales para presidencia de la República, Morena nuevamente, fuera quien fuera, hubiera ganado la presidencia de la República. Ahora, si nos vamos al ámbito también de esta radiografía que nos deja ver, también nos muestra, esta es una antesala al futuro que estamos viendo, no corto, sino inmediato, en el sentido con las elecciones de 2022, que van a elegir a 6 gobernadores el próximo 5 de junio en nuestro país. Estos resultados nos dejan ver que casi Morena por sí solo, sin necesidad de hacer alianzas, en 4 de los 6 lugares que se van a llevar a cabo elecciones, Morena ganaría estas gubernaturas. Y en 2 de ellos veríamos que Morena se posicionaría en una elección muy cerrado, que es el caso de Durango, peleando casi la gobernatura. No se sabe quién pueda ganar ahí. Y en el caso de Aguascalientes, posicionando a Morena como la segunda fuerza política. ¿Esto qué nos deja ver? Pues que en este sentido, estas elecciones son un gran microscopio de lo que se nos va a venir en las elecciones, no solamente del 2022, sino también el 2023 y por supuesto 2024, situando a un partido mucho más poderoso de lo que muchos analistas creían que es Morena. Un partido que por sí solo puede movilizar a 15 millones de personas y que puede darle la continuidad al proyecto del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues ahí está esta opinión en este sentido, pero también hubo quienes, haciendo este análisis de los resultados, están viendo hacia el futuro, como el caso de Federico Dorin. Él es diputado del Congreso de la Ciudad de México, del Congreso local, y señala que para Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues fue un revés importante. Vamos a escuchar a Federico Dorin.
Quiero felicitar en primer término a los ciudadanos que ayer le dieron su día a la democracia, a los que ayudaron al INE a llevar a cabo la revocación de mandato. Pero felicito aún más a los mexicanos que no nos dejamos engañar por las trampas electorales de Claudia Sheinbaum, los que le hicimos ver que no íbamos a convalidar sus aspiraciones preelectorales con trampas solo para llevar buenos resultados a Palacio Nacional. La Ciudad de México tiene un porcentaje de participación por debajo de Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, donde no gobierna Morena. E incluso, entre todos los estados que gobierna Morena, Claudia Sheinbaum me entregó en Palacio Nacional los peores resultados, el mayor porcentaje de rechazo a la continuidad entre los votos emitidos para el presidente de la República. Sigue siendo la Ciudad de México la ciudad libre, plural, heterogénea, que no se deja manipular ni engañar por Claudia Sheinbaum. Esta derrota para el presidente y monumental para ella, es una victoria para los ciudadanos. Qué bueno que los ciudadanos fuimos más grandes, más fuertes, más ruidosos, más contundentes que la trampa, la mapachería y los actos anticipados de campaña de Claudia Sheinbaum y del presidente de la República.
Y es que particularmente la Ciudad de México ha sido siempre un bastión en los últimos años de izquierda, más progresista, más liberal, y aquí, de acuerdo a lo que señala la oposición, pues lamentablemente fue menor la participación que en otros estados. Uno de los que encabezó pues la participación fue Tabasco, Aguascalientes también. Pero vamos a escuchar lo que dijo Luis Ángel Hurtado, el experto en temas electorales, precisamente sobre la elección y la participación en la Ciudad de México.
Ahora, sobre las elecciones en la Ciudad de México hay algo que quisiera destacar. Justamente estas elecciones también nos dejan ver que el poderío que en llegado momento tuvo el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en la capital del país no ha sido o ha crecido de la forma en que en llegado momento se preveía o se calculaba que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador iba a posicionar justamente a este, digamos, a esta entidad. ¿Por qué lo digo? Porque justamente los datos que nos arrojó el Instituto Nacional Electoral ubica como el principal vacío de Morena en nuestro país al estado de Tabasco, seguido de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y posteriormente la Ciudad de México. Antes de, digamos, de la llegada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ciudad de México figuraba entre los tres primeros bastíos de la izquierda, por supuesto, mexicana. El presupuesto de Andrés Manuel López Obrador estaba casi a la igualdad con estados como Michoacán, que en llegado momento fue un bastío de izquierda muy importante, como el caso del Estado de México, aunque no ha sido gobernado, no ha habido alternancia, pero hay una muy importante población en esta entidad que ha apoyado los movimientos de izquierda, y por supuesto estados como Guerrero e inclusive Oaxaca. Hoy en día vemos que la Ciudad de México no está entre los primeros, porque justamente la Ciudad de México es una de las entidades donde más se puede visualizar la confrontación entre las fuerzas políticas a disputa por el poder político, entre el partido en el gobierno y por supuesto la oposición. Y esto nos deja ver que hay una ciudadanía que está mucho más apegada justamente a
la información de ambas partes y a partir de ello tomar decisiones
que en determinado momento estén en contra, digamos, de las políticas del actual gobierno o a favor de él. Entonces, la Ciudad de México sigue siendo un enclave importantísimo de la izquierda, pero ya ha dejado de tener la importancia y, por supuesto, la el poder político electoral que en su momento tuviera la izquierda previo a la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.
Pues hay muchas aristas por donde se puede seguir analizando este ejercicio democrático, esta consulta que pues parece llegó para quedarse. Muchas preguntas que a ustedes, ¿a quién les hubiese gustado revocar? Por ejemplo, ¿a qué presidente les hubiese gustado decir ya no quiero que continúe aquí a mitad de término, lo vamos a sacar? ¿O qué otras preguntas o qué políticas públicas consideran que deberían preguntarse a la ciudadanía de México y, por supuesto, a la ciudadanía que reside en el extranjero, en particular en los Estados Unidos? Pero bueno, hay muchos más temas para la segunda media hora. Nuestra compañera Chelis López va a seguir con este análisis. Por lo pronto nos vamos a una pausa y continuamos. No se vaya.
Continuamos en esta edición México de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Gracias, Itlali Sáenz, por traernos estas reacciones de lo que sucedió el pasado 10 de abril en este ejercicio democrático que bien dijo una de tus invitadas. Es importantísimo porque es dar al ciudadano, a la ciudadana, esta oportunidad de evaluar cómo va la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso, decidir si siguen o no. Y bueno, entre esas sorpresas que sí hubo está este asunto de qué pasó en la Ciudad de México, que pues es conocido como es un bastión pues más progresista, y la participación fue baja. Lo que algunos analistas mencionan sobre la Ciudad de México es que mucha gente se pudo haber dicho no voy, se abstuvieron de votar porque no querían revocarlo, o bien porque quieren que se vaya. Ahora escuchamos a uno de los invitados de Citlali decir que ha dejado de tener ese poder político electoral previo a la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. En esta segunda parte del programa, tal y como lo dijimos al inicio, vamos a escuchar las lecturas de lo que sucedió el 10 de abril. Lo que este resultado de la revocatoria significa, cada quien tendrá su propia perspectiva, ya lo escuchó usted, y además veremos cómo votaron las y los mexicanos en el extranjero. Debo decir que a diferencia de la gran crítica por la escasez, la falta de casillas en México, quienes votaron en el exterior pues tenían plena oportunidad de hacerlo vía internet. Los partidarios del obradorismo destacan una cifra del 95% que votó a favor de que Andrés Manuel López Obrador siga en la presidencia para señalar el éxito de la elección. La oposición, en cambio, apunta al 85% de los electores que se abstuvo de votar para indicar que la elección fue un fracaso como ejercicio de participación democrática. Así que vamos a escuchar a nuestros invitados con sus opiniones. Les voy a dar la bienvenida. Nos acompaña Jorge Mújica, diputado migrante, suplente de Morena, de la cuarta circunscripción desde Chicago, Illinois. Se une. Bienvenido, Jorge.
¿Qué tal? Aquí estamos listos para la discusión, por supuesto.
Muchas gracias, Jorge Mujica. Y también nos acompaña Jorge Arturo García Rangel, veterano militante priista de Jalisco y residente del condado de Los Ángeles. Bienvenido, Jorge Arturo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Saludos a mi tocayo Jorge Mujica y un saludo a la audiencia.
Gracias a los dos por estar con nosotros. Empiezo con usted, Jorge Arturo García Rangel. Para empezar, vamos a escuchar lo que ustedes opinan, lo que ustedes sienten. ¿Fue esto una victoria o fue una derrota, un éxito o un fracaso de Andrés Manuel López Obrador? Jorge Arturo, adelante.
Muchas gracias. Primero quiero iniciar haciendo un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral por el excelente proceso que llevó a cabo este pasado 10 de abril sobre la revocación, que a pesar de no haber contado con los recursos que se requerían, pues creo que fortaleció su imagen ante el electorado mexicano, ante la población, y sigue siendo, si no la más, una de las más reconocidas y de las más creíbles instituciones de nuestro país. Segundo, quiero pues comentar algo que no es nada más mi punto de vista, es punto de vista de muchos mexicanos, que en los comentarios que se acaban de escuchar, por algo un 85% de la población no acudió al llamado a una revocación que no se justificaba por ningún motivo. Nadie quería que se fuera el presidente. O sea, el presidente podía seguir y él juró ante la Constitución estar por el periodo que iba a estar, y la reforma constitucional sobre la revocación de mandato habla sobre quiénes pueden solicitar y pedir una revocación. En este caso no se cumplía el requisito. Entonces aquí yo creo que el abstencionismo que hubo fue un desdén a un proceso que definitivamente no se justificaba, aparte por el costo. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. En este caso, nada más, lo pongo entre comillas, fueron 1.700 millones de pesos lo que costó este proceso, que pudo haber costado, si se hubieran puesto todas las casillas que se requería y el proceso, pues alrededor de 4,000 millones, cuando en México hay tantas necesidades. Pues yo creo que va a haber, obviamente, opiniones en contrario, pero mi punto de vista es de que en este proceso ni siquiera se debió haber llevado a cabo, porque la ley marca que cualquier acción en cuestión electoral debe de dictaminarse y debe de hacerse las leyes con 90 días antes del proceso electoral. Y aquí, bueno, pues el partido en el poder hizo todo lo necesario para que pasara en este proceso sin justificación alguna. O sea, definitivamente no había razón para hacerlo. Quizá en el futuro, para todos los procesos electorales que vengan, los presidentes que haya que remover, o en el pasado, si se hubiera hecho, pero el hubiera no existe. Pero de aquí para adelante es una herramienta que se puede utilizar, obviamente, para eliminar a los malos gobernantes.
Bien, bueno, entonces, Jorge Arturo, usted felicita al INE para empezar, porque a pesar de los recursos que no había, dice usted, pues el INE hizo su chamba y la abstención responde a un desdén, a un proceso injustificado y costoso. Vamos a escuchar ahora qué opina Jorge Mujica. ¿Fue un éxito, un fracaso esta revocación el pasado 10 de abril? Adelante.
No, absolutamente no, y pues por supuesto que mi opinión es totalmente contraria a lo que acaba de expresar mi tocayo. El año pasado, con la misma cantidad de dinero, el Instituto Nacional Electoral puso 3 veces el número de casillas que puso ahora. Entonces eso no me indica a mí ningún gran manejo por parte del INE. Es decir, ¿en dónde quedaron el resto del dinero que se podía haber utilizado para colocar más casillas? Hubo gente que tenía que viajar 5, 6, 7 horas para poder ir a participar ahora. Entonces, pues para empezar eso, ¿no? Realmente hubo un sabotaje de parte del Instituto Nacional Electoral. Segundo, ¿por qué no llamaron a votar los del PRI? Digo, porque no es cierto que todo el mundo quería que se quedara López Obrador. Si el PRI pudiera, y el PAN pudiera, y el PRD pudiera, ya lo hubieran sacado. El problema es que saben que no pueden sacarlo porque goza de una absoluta mayoría popular, y entonces decidieron sabotear también este proceso electoral. Es decir, aunque fueran a perder, pero debieron haber participado, debieron haber llamado a la gente a acudir a la urna, a hacer un ejercicio democrático, debieron haber obligado al INE a que pusiera todas las casillas en vez de poner solamente una tercera parte de las casillas. Ya quisieran poder sacarlo, pero como no pueden, pues se suman a un sabotaje, a un proceso electoral democrático.
Gracias, Jorge Mújica. Voy a continuar con usted porque ahora vamos a echar un vistazo, también una lectura a cómo se votó en el exterior. Las personas que viven fuera de México, pues no tenían que viajar a ningún lugar para ir a una casilla. La casilla estaba en su teléfono o en su computadora. ¿Qué nos dice que de la lista nominal de 17,809 votantes mexicanas y mexicanos en el extranjero hayan ejercido este derecho solamente 8,287 personas? ¿Por qué tampoco se registraron? ¿Por qué tan pocos o pocas personas terminaron votando, Jorge Mújica?
Déjeme ir un paso todavía más atrás. De un padrón total de más de 1,000,000 de personas, solamente trataron de registrarse 17,000. Y esto obedece también a las dinámicas que nos ha establecido el Instituto Nacional Electoral para poder votar desde el exterior. Decidió el instituto que no había voto por correo. Decidió el instituto que no hay voto presencial, no nos abren casillas, y decidió el instituto que la única forma era el voto electrónico, para lo cual hubo 20 días para registrarse, para poder participar en este proceso electoral, porque cada vez que hay un proceso tiene uno que volver a registrarse. Entonces, pues solamente 17,000 personas alcanzaron a escuchar que había 20 días para registrarse, trataron de registrarse, 7,000 de ellos no pudieron. Es decir, el INE recibió la solicitud de 17,000, pero solamente completaron el proceso 10,000 personas. Y de esas 10,000, solamente 8,000 votaron, porque a las otras 2,000 se les hizo absolutamente imposible completar el proceso del voto. Tenías que haberte registrado, te mandaban una clave, que tenías que consultar tu correo electrónico para saber cuál era la clave, y entonces en el momento de la elección podías volver a entrar al sistema, pero el sistema te pedía que escanearas un código QR. ¿Y cómo le haces para escanear un código que te está llegando a tu mismo teléfono? Bueno, tenías que bajar una aplicación de autentificación de Google. Eso es imposible. Es decir, una mecánica electoral que elimina al 60% o al 40% de los que quieren votar, pues es un mecanismo que no sirve, es un mecanismo absolutamente fallido. Por eso metimos en la Cámara de Diputados la iniciativa de que desde el próximo año en las elecciones estatales se abran casillas para votar personalmente en el extranjero. No podemos seguir confiando en que ahora sí, desde mi teléfono lo hago. ¿Qué va, hombre? Si mi teléfono yo nada más lo uso para ver Facebook y TikTok y nada más. Hacer un proceso con 5 pasos en mi teléfono resulta absolutamente imposible para la mayoría de la gente.
Así que poco tiempo, poca información, un proceso complicado es lo que usted interpreta o lee el porqué de esta baja participación y registro de mexicanos en el extranjero. ¿Cómo lo interpreta usted, Jorge Arturo García Rangel?
Muchas gracias. Sí, bueno, ahora sí, como voy a coincidir un poco con mi tocayo, definitivamente es un proceso en el cual desde cualquiera de las otras anteriores elecciones, desde 2006, desde el 2000, 2012, 2018, los mexicanos en el exterior hemos manifestado nuestra inconformidad a los procesos. Este proceso en el cual es complicado, pero aún dentro de lo complicado, aquí yo creo que mi tocayo no escuchó al presidente Andrés Manuel López Obrador. El día 11 de abril dijo que la tendencia va hacia el voto electrónico a nivel universal, universal en México, me refiero, sí, en todos los procesos. Entonces, yo creo que sí, quizá hay personas que prefieran el voto presencial, el voto por correo o la urna abierta en los consulados, pero yo creo que si no se motivó la gente a hacerlo a través del voto electrónico, que es mucho más fácil y económico, entonces va a ser muy difícil. Los números que yo tengo fueron 18,746 solicitudes. Completaron el trámite 17,809. De esos 17,809, 8,287 votos reales. De ahí hay un dato que me brinca, que el 75% fue a favor la ratificación que se quedara el presidente López Obrador, pero se me hace muy alto, un 25%, increíble, pero un 25% de los mexicanos en el exterior, de los que votaron, se manifestaron por la revocación de mandato. Entonces aquí también nos dejan números de que de alguna manera debemos de unir fuerzas, todos los mexicanos, y yo se lo he platicado a mi amigo Mujica, en muchas ocasiones hemos coincidido incluso en el Congreso en México, de que debemos de buscar de que los procesos electorales para los mexicanos en el exterior sean mucho más sencillos. Es cierto, ese proceso engorroso de que te registras 3-4 veces, tienes que hacer el trámite, anteriormente ibas a recoger hasta la solicitud al consulado, bueno, nos ha costado gotas de sangre el lograr que los mexicanos en el exterior tengamos un proceso mucho más simple, más ágil, mucho más de sentido común y motivante a la participación. Ojalá, ahora que tenemos los diputados migrantes, pues se aboquen a ese tipo de situaciones y podamos ver que se hagan las reformas constitucionales para que los mexicanos en el exterior definitivamente tengamos acceso a todos los derechos como lo tienen los mexicanos que residen en México.
Muchas gracias, Jorge. Arturo García Rangel, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta edición de Línea Abierta de Edición México.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, Operativo Estrella Solitaria de Texas podría ser un fraude al fisco. Sobreviviente de huracanes, alerta sobre temporada que se avecina. Mexicanos ratifican a presidente López Obrador en histórica, aunque baja votación. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos aquí en Línea Abierta Edición México. Vamos con Jorge Mujica nuevamente para comentar un poco sobre las repercusiones políticas, Jorge Mujica, que puede haber, de qué manera estos resultados del referendo revocatorio marcarán los años de mandato que le restan a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tendrá esta elección algún impacto, Jorge Mujica?
No, pues indudablemente para el presidente el hecho de que quien fue y quien participó lo apoye en un 90%, pues es indiscutiblemente un triunfo. Malo que hubiera sacado un 60%, un 52%, un 55%, pero pues los resultados son los resultados. Las elecciones no las decide, excepto en este muy particular caso de las revocaciones. Las elecciones no las decide el padrón completo, las elecciones las decide quien va a votar. Y haber sacado 15 millones de votos, pues significa que la posibilidad indiscutiblemente de que Morena vuelva a ganar las elecciones en 2024. Con 15 millones de votos se puede ganar la presidencia, ya que era el PRI tener el chance, ¿verdad?, de sacar 15 millones de votos. No pueden, no tienen esa votación, y Andrés Manuel la tuvo, Morena la tuvo, porque esto fue pues toda una movilización de Morena. Entonces yo creo que Andrés Manuel puede con toda confianza terminar su mandato tal como va, con Tren Maya, con Dos Bocas, con otra refinería, sus planes van adelante. Que lo acusen de populismo, seguimos esperando a que el dólar llegue a $28 y convertirnos en Venezuela, y que el Mar Caribe se ponga amarillo por el Tren Maya. Todo lo que dice la oposición, pues no le afectó a la gente que va a las urnas a votar. Entonces yo creo que Andrés Manuel tiene toda la confianza del pueblo para seguir adelante como va.
Bueno, vamos a escuchar ahora su opinión, Jorge Arturo García Rangel. ¿Qué impacto puede tener este resultado para los siguientes años que le restan a Andrés Manuel López Obrador?
Miren, yo lo he comentado en múltiples ocasiones. México amaneció el día 11 de abril igual que el 9, que el 8 y que el 7 de abril. Igual, pero con 1.700 millones de pesos menos y con muchas necesidades. Realmente era un proceso que se pudieron haber evitado. Va a ser lo mismo. El presidente va a seguir siendo el mismo presidente de aquí hasta el último día de su mandato. Y yo creo que no influye en nada. Aquí incluso se habla de 15 millones que sacaron a la calle. Pues debieron haber sacado 30, porque no hubo nada que impidiera la manipulación, la movilización, incluso violando la ley. Quiero mencionar que el propio INE ha hablado de una anulación del proceso ante tantas violaciones que se llevaron a cabo, flagrantes, de todo tipo de funcionarios del gobierno federal, de legisladores. O sea, fue un festín de violación a la ley para llevar a cabo, y sacaron nada más. Ahí sí yo digo, nada más 15 millones, porque pudieron haber sacado 30. Es como de meterse a una cancha de fútbol sin contrarios, sin porteros, y pudieron haber metido todos los goles que quisieran, pero nada más movilizaron 15 millones. O sea, yo no lo veo para festejar. Qué bueno. Yo creo que debemos de más bien abonar por la unidad del país, por la unidad del pueblo de México, para tratar de sacar adelante al país que tantas necesidades tiene, que tan mal está en todos los índices. No hay un solo índice en México que esté positivo. Si hablamos de seguridad, de economía, de educación, de democracia, de salud, llámele inversión extranjera, llámele el término, el rubro que quiera, México está reprobado. Mejor busquemos cómo salir adelante, incluso tratando de olvidar si es el presidente López Obrador o quien esté. Yo creo que primero es México.
Bien, Jorge Mujica nos dice ahorita, Jorge Arturo García Rangel, que México pudo haber sacado 30 millones, y ya ve, pues los opositores dicen que en esta elección solo votó la base dura de Andrés Manuel López Obrador, estos 15 millones, su base de siempre. ¿Dónde quedaron, Jorge Mujica, los otros 15 millones que votaron por él en la elección presidencial?
Quedaron demasiado lejos de las casillas, quedaron convencidos de que sí, efectivamente Andrés Manuel va a ganar, entonces no es necesario acudir a la urna y participar. Quedaron donde quedan todos los electores que no votan en una elección. Es decir, eso no debe sorprenderle a nadie. Y por favor, el PRI es el menos indicado, pero el menos indicado históricamente de decir que hubo trampas y que hubo fraude. Porque el sistema electoral tan complicado que tenemos se lo debemos al PRI, por haberse robado las elecciones, por haber hecho fraudes durante 50 o 60 o 70 años. Entonces, que no me vengan ahora a decir que ay, es que hubo irregularidades. Pues sí, señores, pues ustedes son los expertos en irregularidades, ¿verdad? Porque nos enseñaron así, porque durante cuatro generaciones el PRI fue el que cometió las irregularidades. Entonces, que no me vengan ahora a tratar de descalificar un ejercicio democrático por las irregularidades. Por favor, no hay que ser tan cínico, digo.
Gracias, Jorge Mujica. Bueno, tenemos a Jorge Mujica, diputado migrante suplente de Morena de la cuarta circunscripción desde Chicago, Illinois, y a un veterano militante priista de Jalisco, Jorge Arturo García Rangel, residente del condado de Los Ángeles. Vamos a tomar un par de llamadas que tenemos sobre este tema. Voy con Roberto, que nos llama de Bakersfield. Adelante, Roberto.
Pues mire, pues yo los escucho ahí, como estuve ahorita escuchando al señor que dice que estamos con 1.500 millones menos. Pero yo pienso que Peña Nieto tiene 20 mil millones de dólares que tiene México menos. Y esto de la revocación del mandato es para que si en el futuro alguno está haciendo tranza y está queriendo hacer eso, es para sacarlo y no se vuelva a llevar otros 20 mil millones de dólares como se los han llevado. Tal vez eso no lo entienda, pero para eso se trató. ¿Qué importan 1.500 si en el futuro vamos a poder quitar a ese presidente para que no robe más como lo que hacían? ¿Me entiende? Porque todo eso es lo que está haciendo el presidente. Él está haciendo poco a poco lo que puede y no lo va a arreglar él en 6 años. Yo creo que vamos a necesitar, como me gustaría que Noroña quedara, para que el que está ayudando ahorita al presidente siga quedando. Y otros 12 años más, esto se va a arreglar si seguimos trabajando para el bien de México. Esa es mi opinión.
Muchas gracias por su llamada y su opinión, Roberto de Bakersfield. ¿Alguna reacción a lo que nos acaba de decir nuestro amigo Radio Escucha, Jorge Arturo García Rangel?
No, con mucho gusto. Estimado Roberto, pues seguro no has visto los noticieros. Y por ahí te encargo que veas lo de los sobres amarillos que le llovieron a López Obrador, lo de la Casa Gris. No hablemos de corrupción porque necesitamos 3 horas para enlistarte todos los casos de corrupción de esta administración. Y todos los que hicieron corrupción en el PRI están en Morena ahorita, mi estimado Roberto. O sea, no escupas para arriba. Hay que analizar con la cabeza un poco más fría, hay que buscar cómo solucionar los problemas, y yo creo que a él le sobran los 1.500 millones, ha de tener mucho dinero el amigo este, pero en México hay mucha necesidad. Entonces, si a él le sobran, pues que lo suelten.
¿Alguna reacción que quieras expresar también a la llamada, Jorge Mujica? Adelante.
Sí, claro que sí, con todo gusto, hombre. Miren,
yo nací en la oposición, crecí en la oposición, viví en la oposición toda mi vida, hasta hace 3 años, y nosotros no decíamos mentiras. No sean patéticos, no inventen cosas. No es cierto que todos los que hacían fraude en el PRI ahora están en Morena. Por favor, hombre, no es cierto lo que dicen. ¿Sí? Dejen de decir mentiras. Por eso nosotros les ganamos a final de cuentas, porque nosotros no decíamos mentiras desde la oposición. El PRI no puede ya convencer a nadie, entonces se dedican a mentir, a mentir. Que la casa del hijo de López Obrador, el hijo de López Obrador no es funcionario público. Lo que haga el hijo de López Obrador, allá lo que haga el hijo de López Obrador. Y por cierto, déjenme regresar hace 2 comentarios. Andrés Manuel López Obrador no está correcto el 110% de las veces. Yo no coincido en la cuestión del voto electrónico. Yo no coincido. ¿Por qué? Porque, repito, nuestra gente, nuestra comunidad de a pie, usa el teléfono celular para 3 cosas y punto. Y no podemos permitir que una mecánica electoral electrónica vaya a cortar al 40 o 50% de los que quieren votar. Eso no lo podemos permitir. A ustedes les encantaría, porque además ya pondrían a sus bots, ¿verdad?, a hacer fraude electrónico. Pero pues eso no lo vamos a permitir. El voto electrónico debe ser una de las opciones, pero nosotros nos inclinamos definitivamente porque haya casillas en el extranjero para que la gente, como cualquier mexicano normal, común y corriente, vaya y deposite su voto en una urna, que es mucho más barato que el voto postal. No es más barato que el electrónico, pero sí es más barato que el voto postal, que es lo que nos han estado enjaretando hasta ahora.
Ya, pues bueno, se nos acabó el tiempo aquí, así que les agradezco muchísimo a los dos por haber estado con nosotros, Jorge Mújica y Jorge Arturo García Rangel. Jorge Mújica es diputado migrante suplente de Morena, la 4ª circunscripción, desde Chicago nos acompañó, y el residente del condado de Los Ángeles, veterano militante priista de Jalisco, Jorge Arturo García Rangel. A los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan buen día.
Gracias
a los dos, y gracias Citlali Sáenz también por habernos acompañado como cada viernes en esta edición. Citlali, que tengas buen día.
Al contrario, un abrazo para todos nuestros amigos de la audiencia, un abrazo para ti, Chelis, que tenga un buen fin de semana.
Así es, un abrazo y gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Soy Chelis López, que la pasen bien, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.